En Uniminuto Radio, en la radio universitaria. Pues en las últimas horas, lo mencionamos al principio de este programa, se conoció de la extinción de dominios de los bienes de las FARC, que están de nuevo en la polémica, porque los bienes reportados de las FARC, ¿sí?, de la antigua guerrilla, no del movimiento político de hoy, sino de la antigua guerrilla, parece que no son los que ellos inicialmente indicaron. Por eso, en este momento hay una polémica porque la fiscalía reveló que hay cerca de 650 mil millones de pesos que las FARC no confirmó, porque estas personas que tienen en su poder esos bienes serían personas que no están directamente vinculadas al grupo guerrillero, pero servirían como testaferros de esa guerrilla. Son cerca de 650 mil millones de pesos que, según dicen, están en manos de testaferros de la guerrilla, dice la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, las FARC le pide al gobierno que se tomen medidas cautelares para la protección de los bienes, porque según las FARC, el Estado se ha demorado para recibirlos y algunos se han perdido y otros están en riesgo de perderse, porque el Estado se demora precisamente para hacer la recepción de esos bienes. Ahí hay una discusión abierta. La semana pasada se conoció que las FARC entregó dos caletas llenas de oro. Miren, 135 kilos de oro equivalentes a 15 mil millones de pesos. ¡Qué cantidad de dinero! Con tan solo 135 kilos de oro. Y se sigue moviendo el abanico con las noticias de las FARC, porque según un informe entregado la semana anterior, pierdo de vista en este momento la organización que lo entregó, tan solo va 18% de lo pactado en La Habana, 18% de lo que se ha cumplido de lo pactado en La Habana. Entonces la cosa está bastante demorada y hay incumplimientos de lado y lado, es decir, la implementación de los acuerdos de las FARC con las FARC están ahí como enrarecidos, están embolatados.
Sí, Jorge Mario, pero recordemos también un informe de la Organización de las Naciones Unidas que cuestiona la efectividad del Estado colombiano en relación con la realización o la puesta en marcha de los acuerdos de paz.
Total, sí, es que la misma FARC dice, hay una demora del Estado en la recepción incluso de los bienes, que esa es una de las maneras de recoger dinero para reparar a las víctimas.
Dicen especialistas, profesores de la Maestría de Paz, Desarrollo y Ciudadanía de esta universidad, por ejemplo, que han sido más cumplidos las FARC o el antiguo guerrillero, los antiguos guerrilleros, que el gobierno colombiano, también lo dicen.
Pues bueno, esto contrasta con la cifra de las muertes de diferentes líderes. Sí, líderes sociales, lo ha denunciado el ELN, lo han denunciado también organizaciones sociales de mayor prestigio y credibilidad, y en este momento pues se maneja una cifra de 205 líderes muertos en el último año.
Y 18 antiguos miembros de las FARC también.
Vamos a hablar de este tema, Elda. ¿Con quién vamos a hablar de la implementación de los acuerdos de paz en esta mañana?
Vamos a hablar con el profesor Óscar Tibaduiza, un especialista en el tema. Óscar, buenos días y gracias por atender el llamado de Uniminuto Radio 1430 AM.
Bueno, muy buenos días para todos ustedes y para todas y para todos. Muchas gracias por la invitación.
Óscar, ¿cuál es su opinión en relación con los últimos hechos relacionados con las FARC, el decomiso de dinero, el asesinato de sus integrantes? ¿Cómo ve usted la situación actual en relación con los acuerdos de paz?
Bueno, allí hay varios niveles de análisis frente a la pregunta. Lo primero es decir que, en efecto, la implementación ha tenido serios problemas porque la implementación está sujeta a lo que se haga precisamente en el Congreso de la República. Y en el Congreso algunas bancadas le han jugado a no presentarse para evitar que haya quórum para hacer la votación de todo lo que es lo reglamentario con la implementación de los acuerdos. Eso de una parte. Entonces, cuando se hacen unos acuerdos, las partes que establecen un acuerdo se comprometen a cumplirlo. Las FARC han cumplido y cumplieron digamos, como con lo más importante, lo más grande que había en estos, en este acuerdo, y era la dejación de las armas. Le cumplieron al país, lo cumplieron de manera limpia, con veeduría internacional, entregaron los partes correspondientes, hicieron la dejación de armas, que finalmente pues ya está en un organismo internacional. Eso ya debería dar para que el Estado se comprometiera a que los acuerdos empezaran a implementarse como se había pactado. Sin embargo, desde el mismo momento en que los exhombres y mujeres llegan a las zonas veredales de tránsito y normalización, empiezan los incumplimientos del gobierno de Juan Manuel Santos. Allí no estaba la logística completa, ni siquiera en varias de ellas no había empezado. Varios de estos hombres y mujeres tuvieron que llegar a prácticamente potreros, terrenos sin nada de construcción, sin baños, sin nada, y allí tuvieron que adecuar unos cambuches para poder alojarse allí. Aún así, se mantuvieron. Después se da el tránsito para los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, y resulta que ha sido mucho más difícil, en tanto que allí ha empezado toda una serie de asesinatos de excombatientes y de sus familias también. Entonces ya se registran casi que 30 casos de excombatientes de las FARC que han sido asesinados. No hay la logística, los protocolos de seguridad no se están aplicando en los espacios territoriales. Esto ha hecho que varios excombatientes, hombres y mujeres, salgan de los espacios, porque además en términos de reincorporación no se ha empezado a hacer todo el proceso. La reincorporación requiere toda una reingeniería en términos de educación y de salud para garantizarle a los excombatientes que su seguridad sea integral. Y eso pues obviamente no se está cumpliendo. Frente a los incumplimientos del Estado en estos espacios, además, hay que decirlo, y es que ha habido un reasentamiento de grupos paramilitares, porque fue algo que el gobierno tuvo que haber previsto. ¿Qué va a pasar cuando las FARC, antigua guerrilla, desocupe, salga de esos territorios? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde está la presencia del Estado? Y no hubo presencia del Estado, y esos espacios, esos territorios, no, fueron tomados nuevamente por el paramilitarismo. Y para cerrar entonces este rápido análisis, lo más tenebroso de esto es cuando el ministro insiste en que esos asesinatos no son selectivos, que estos no son producto de una organización, planificación sistemática de asesinato hacia los excombatientes, sino que es un lío de faldas, que son cosas menores que no ponen en riesgo los acuerdos.
Profesor, en este sentido creo que los colombianos no aprendemos la lección, y hay que recordar en la época de la violencia, cuando se hizo el primer pacto con las viejas guerrillas y se desarmaron estas, pues no se cumplió con nada en los pactos, y aquí da la impresión, a través de lo que usted nos comenta, que realmente el Estado colombiano y las organizaciones que están haciendo su acompañamiento no estaban realmente preparadas para estos procesos de pacificación del país y de cumplir los compromisos que se habían convenido desde La Habana. Esto también, pienso yo, va a dificultar muchísimo, muchísimo la relación con el ELN y la posibilidad de lograr un acuerdo de paz con ellos.
Claro, totalmente. Tienes toda la razón cuando uno ve qué pasó en 1985, por qué se da la toma del Palacio de Justicia, porque a nosotros nos cuentan es obviamente la parte, digámoslo, macabra del Palacio de Justicia, pero a nadie le hablan de las razones por qué el M-19 decide tomarse el Palacio de Justicia. Y decide tomárselo porque el M-19 dice, se supone que estamos en diálogos en este momento, se supone que hay unos acuerdos. En ese momento estaba vigente Casaverde, estaba Jacobo Arenas, estaba Tiro Fijo, Casaverde estaba funcionando, y empieza todos los incumplimientos del gobierno nacional. Empiezan las masacres, empieza el asesinato de los líderes de la Unión Patriótica, Pero además hay un incumplimiento con el M-19 cuando habían montado las casas, se llamaban como casas, centros de trabajo y pedagogía ciudadana. Recordemos que es precisamente cuando hacen unos atentados hacia el M-19 en Cali, en Medellín, pero sobre todo en Cali, y es cuando el M-19 dice, finalmente no nos van a cumplir, nosotros no nos vamos a someter a que nos pase lo que le está pasando a las FARC, acá hay un incumplimiento total del gobierno, y es cuando deciden irse para el Palacio de Justicia a hacerle como una especie de juicio público nacional al presidente por el incumplimiento que estaba pasando. Entonces, cuando uno extrapola 1985 a lo que está pasando en la actualidad, pues corremos el mismo riesgo. Las FARC sigue poniendo los muertos, como pasó en 1985, hay una guerrilla vigente, que es el ELN, y pues no va a ser tan fácil sentarse a negociar con el ELN cuando ve que los incumplimientos solamente están llevando a más asesinatos.
En ese mismo sentido, Oscar, uno se pregunta si esa esperanza que pusimos la mitad de los colombianos para alcanzar la paz, para apoyar los acuerdos de Juan Manuel Santos con las FARC, todo esto va a ser solo una mera ilusión, porque hay quienes dicen que todo esto no es nada más que una estrategia para abrir el país a las multinacionales, a las mineras y a todas estas empresas que seguirán llevándose nuestro tesoro más rico, el de la tierra, la producción, la naturaleza. ¿Usted qué opina?
El incumplimiento del gobierno no solamente ha sido con las FARC, en los acuerdos firmados en La Habana. Aprovecho para reiterar que el incumplimiento del gobierno ha sido con el magisterio. El magisterio acaba de decir que va a entrar a paro otra vez porque finalmente les incumplieron. El gobierno le incumplió al Chocó. Vimos lo que pasó con los líderes que venían promoviendo el paro en el Pacífico colombiano, dos de ellos que fueron asesinados. El gobierno le incumplió al campesinado, entonces también se están empezando a mover proponiendo otro paro. Es decir, el incumplimiento del gobierno de Juan Manuel Santos ha sido hacia todos los sectores sociales, y él termina simplemente cumpliéndole a las élites colombianas. ¿Cómo se puede contrarrestar eso? Pues precisamente el 11 de marzo hay una cita con la verdad, con la justicia, y de un compromiso específico con no solamente con los acuerdos de La Habana, sino con el campesinado colombiano, con los profesores y profesoras, los estudiantes, con los trabajadores de la salud, etcétera, con todos los sectores. Y la manera de hacerlo es a través de ejercicios de memoria reflexiva. Dejar de votar por las familias tradicionales que han detentado el poder en este país y por todos aquellos políticos, hombres y mujeres que estén investigados por cualquier razón. Por ejemplo, pues para nadie es un secreto que te voy a poner solamente un ejemplo de uno de los partidos que más ha estado en contra de la implementación de los acuerdos y demás, y es del Centro Democrático. Entonces, Paloma Valencia es nieta del expresidente Guillermo León Valencia, es prima del exministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia, que tanto daño le ha hecho a los páramos y a las reservas naturales de este país, pero además es cuñada de Juan Carlos Pastrana Arango, el hermano del expresidente Andrés Pastrana Arango, que también está en contra del proceso de paz. Entonces, solamente por un ejemplo, está Enrique Cabrales, que es hermano de Isabel Sofía Cabrales, que es nuera del senador Álvaro Uribe Vélez. Te puedo nombrar a Santiago Valencia, que es el hijo del exministro y exsenador Fabio Valencia Cosio. Todos sabemos lo que ha pasado con Fabio Valencia Cosio en este país. Es sobrino de Guillermo Valencia, exdirector de Fiscalía de Medellín, condenado por colaborar con el clan Úsuga y con alias Chupeta. En ese partido también está Sergio Araújo, que es hermano del exsenador condenado por parapolítica Álvaro Araújo, que además es primo del exgobernador Hernando Molina, condenado por parapolítica, hermano de Consuelo Araújo, secretaria de Peñalosa, con lo que representa Peñalosa para Bogotá. Se me viene a la cabeza Honorio Enríquez Pinedo, que es sobrino de Miguel Pinedo Vidal, condenado por parapolítica, que es primo de José Luis Pinedo, candidato a la Cámara del Magdalena. Ciro Ramírez Cortés, que es hijo de Ciro Ramírez Pinzón, es congresista investigado por parapolítica y por corrupción. Y cierro esa joya pues con Jaime Amin, que su esposa Claudia Betancourt fue nombrada como notaria en el carrusel de notarías. Su cuñado Javier Betancourt fue cónsul en Nueva York y está inmerso en un escándalo de corrupción favoreciendo al presidente Maduro en Venezuela. Entonces, cuando uno empieza a hacer este mapa político y solamente te habla del Centro Democrático, podría hablarte de muchos candidatos que están en igual situación del partido de la U, el Cambio Radical, de Opción Ciudadana, el Partido Liberal, del Partido Conservador. Son muchos. Entonces, el compromiso, sí se puede contrarrestar esto en las elecciones, pero para eso hay que hacer un trabajo de pedagogía crítica, reflexiva, pedagogía electoral, de madurez, y no perdonarle a los partidos tradicionales el daño que le han hecho a Colombia y seguir poniendo cuotas políticas que están investigadas por corrupción y demás, o aquellos candidatos que, como tú lo dijiste en la pregunta, han hecho alianzas con las multinacionales en el Cerrejón, en La Guajira, en Yopal, en Putumayo, dragando los ríos, desecando las lagunas, como en Funquinés, aquí en Cundinamarca y Boyacá, etcétera. Entonces, sí hay que pararlo. ¿Quién lo para? Pues como diría Jaime Garzón, no esperen que sean los de afuera o que sea, un alma divina que venga aquí a salvarnos de esto, sino que somos nosotros, colombianos y colombianas, los que a través de un ejercicio sentipensante, en palabras de Orlando Falborda, hagamos de el ejercicio democrático un ejercicio de participación crítica, pero sobre todo de reconocimiento.
Profesor, usted ha hecho una semblanza muy interesante de ese manejo político, y es que yo simplemente quería hacer una aclaración. Normalmente nosotros hablamos del gobierno colombiano y siempre miramos a Santos, pero se nos olvida el incumplimiento tan grande y el sabotaje tan grande que ha hecho el Congreso de la República, tanto Cámara como Senado. Y entonces, cuando uno habla de gobierno, no solamente se está hablando del presidente Santos, que siempre el común de las personas dice es que Santos es el culpable de todo. Y creo que el tema va mucho más allá de eso.
Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, está en la cabeza del gobierno que es Santos, y es el que ha salido a mover todo lo del diálogo en torno a la paz y convencernos que todo está bien, que no está pasando nada y demás. Pero resulta que una cosa es lo que él sale a decirle a los colombianos, a las colombianas, otra cosa es lo que su equipo, ministros y ministras, van a hacer en los territorios. Y tienes toda la razón, esto es un equipo, el gobierno no es una sola persona, es todo su equipo de no solamente de ministros, sino de cancilleres, etcétera, con todo el manejo que han estado haciendo, además de su bancada, la bancada del partido. Y es otra invitación que yo quiero aprovechar para hacerle a los colombianos y a las colombianas es, uno no vota por personas, uno debe votar es por bancadas. ¿Cuál es la propuesta política de un partido? Y también miremos cuáles son los antecedentes de ese partido, ¿sí? Un efecto muy interesante en Bogotá, por ejemplo, para las elecciones de alcalde, y es que los sectores que lindan hacia la izquierda no le perdonaron a Clara López, por ejemplo, su apoyo irrestricto a Samuel Moreno, aunque estaba denunciado por todo el robo que había hecho. Entonces, no era votar por Clara, no era votar por este o por aquel, sino era mirar cuál la trazabilidad de un partido. Eso es lo que hay que hacer con todos los partidos. Y en efecto, pues hay que mirar cuál ha sido el comportamiento de la bancada del presidente Uribe, del presidente Santos, perdón, con ministros, candidatos, etcétera.
Ya para terminar y con poco tiempo, le pregunto por qué la gente sigue en gran mayoría, sigue llevando la idea y la corriente de los partidos que tradicionalmente han sido, pues están en contra de lo público, están en contra de las masas mayoritarias. ¿Por qué la gente sigue comiendo cuento a ciertos discursos sin análisis y sin mayor profundidad?
Creo que a nivel de educación estamos fallando muchísimo. los educadores y las educadoras, en los colegios, en las escuelas y también en las universidades. Pero no solamente los educadores y las educadoras, los estudiantes también están fallando muchísimo. Estamos fallando en general a nivel de educación. Y estamos fallando porque no leemos. El no leer le impide a uno tener claridad, tener un posicionamiento claro frente a lo que pasa en la sociedad. Eso lo han entendido muy bien medios de comunicación como RCN y Caracol, y se dan cuenta que además de que los procesos formativos son mucho más lentos que los informativos, entonces se aprovecha que hay unos vacíos grandes en términos de pedagogía, de formación del pensamiento crítico, y eso es aprovechado por los medios de comunicación para bombardearnos de narconovelas, para bombardearnos de información sesgada a medias, y es decir, todo esto conlleva a que la información termina volviéndose un espectáculo, termina volviéndose algo de consumo y no algo que debería ser depurado para ser analizado en grupos de estudio, en grupos de investigación, en tertulias, es decir, como todo lo que nos enseñaron las generaciones del 60, del 70, esos grupos de estudio, esas tertulias que se armaban, y cómo uno llegaba precisamente a unos análisis políticos independientemente de su profesión o incluso así no fuera ninguna profesión, pero falta muchísimo análisis, falta muchísima formación crítica. Hay que volver, por ejemplo, a lo que proponía Estanislao Zuleta cuando hablaba de esa relación entre educación y democracia como un campo de combate, y donde llamaba precisamente a hacer unas lecturas críticas sobre la realidad del país. Nos falta trabajar muchísimo en pedagogía crítica que nos permita a nosotros tener mayor concienciación sobre lo que es nuestro rol. José Martí decía, la mejor manera de decir es haciendo, y si cada cual cumple, hace lo que le corresponde, con toda seguridad que sí va a haber transformación en todos los sectores de la sociedad.
Muy bien, son las 9:27 minutos, despedimos al profesor Óscar Tibaduiza, nos acompaña en Uniminuto Radio, es profesor de la Maestría de Paz, Desarrollo y Ciudadanía de Uniminuto, nos ayuda a entender más a fondo el tema actual, el estado actual del arte, de la implementación de los acuerdos de paz de la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Profesor Tibaduiza, muchas gracias. Feliz mañana.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.
Son las 9:27 minutos. Apenas 5 minutos. Estamos de vuelta aquí ahora en la radio universitaria. Hablábamos antes de ir a la pausa sobre algunos cambios que se van a